No tenemos esas situaciones que en la vida nos pueden llegar a poner en una situación de peligro, nos las inventamos. Y las creamos a nuestro antojo para crear una serie de emociones que de otra manera no podríamos tener.
Entonces recomiendas como empezar por algo
De a poquito y además hacerlo con gente que para ti sea importante.
Vale.
Gente con la que te diviertas, gente con la que estás a gusto, estás relajada y con la que te hacen sentir que todo es posible.
Qué bonito
Ve
eso.
Con ellos. Comparte, crea ese primer recuerdo, hazlo con esa gente y luego ya te puedes buscar gente nueva con la que hacerlo. Pero ese punto de compartir el momento con gente que es para ti importante, de vivir ese recuerdo y demás, es lo que hace que la experiencia sea todavía mejor. Quiero reporte de la próxima
vez. Bueno, te voy a seguir y si me ves en Tom y Jerry o alguna de estas, que sepas que ha sido por tu culpa.
Me parecerá maravilloso.
De todas formas, quédate aún mal porque así viene la psicóloga y nos dice
Ay,
cosas.
Ay, sí,
así.
Sí, venga. Sí, esto lo necesito.
Venga, la psicóloga,
yo, por favor.
Que entre.
Que entre la psicóloga. Ojalá fuese siempre así.
¿Vienes con tus apuntes?
Sí, claro, vengo con mi chuleta de... He hecho un análisis de lo que le pasa a Gris.
Madre
sí,
mía,
Débora. Sí, a ver, os cuento. Vale, en tu situación, lo que te ha pasado ha sido un trauma. Las situaciones traumáticas son parte de la vida, son parte de las experiencias vitales que vivimos las personas en general. Cuando vivimos un trauma, en trauma hablamos de defensas. Defensas que nos protegen de esa situación traumática. En tu caso hablaríamos de la defensa de la evitación. Es decir, yo vivo una situación traumática y yo evito conectar con esa situación que me genera dolor emocional, ¿no? De esta manera me protejo. En el momento en el que nos defendemos emocionalmente de esto, evitándolo, se produce una cosa que se llama refuerzo negativo, que en el momento nos genera mucho alivio. Es cuando nos pica un mosquito, por ejemplo. Nos pica mucho, nos rascamos, nos genera alivio, pero a la larga es peor, porque lo que pasa es que esa picadura se hace más grande, ¿no? Pues con el trauma pasa lo mismo, ¿no? Cuando evitamos, en el momento nos genera alivio, pero a la larga es peor, porque esa situación se refuerza, el evitar esa situación traumática. Entonces, ¿qué pasa? Al no exponerte, se prolonga ese miedo y se refuerza ese miedo a esa situación traumática y entramos en un bucle sin fin. Entonces, lo que él ha propuesto a mí me parece la terapia más adecuada, que es exposición progresiva. Entonces, lo que él ha propuesto me parece lo más lógico, exponerte poco a poco. ¿Yo cómo lo haría? De primeras iría a un parque de atracciones.
Dios mío.
A ver la situación, a ver cómo te sientes, conectar con... No tienes que montarte en nada, o sea... Ver las atracciones.
Que además luego justifico mucho mi miedo, ¿no? Como esto es innecesario, ¿no? Como que le doy millones de razones para que no ocurra.
Racionalizas el
sí,
intenta
creo
racionalizarlo,
que sí, ¿no?
Vamos.
La justificación y la racionalización son otras defensas al trauma también.
Dios mío.
Claro. O sea, al final tú te estás protegiendo, es lo más normal, es un mecanismo completamente humano. Entonces, eso, yo lo haría de forma progresiva. Un día iría, vería, conecta con cómo te sientes, verbalízalo. Lo que él ha dicho también muy inteligente, ¿no? Ir con gente de confianza, con personas que te generen calma, que te generen una sensación agradable, ¿no? Eso también va a reducir mucho la ansiedad. Y luego pues ir probando poco a poco, montarte en una muy light, ir subiendo progresivamente. Y aquí también te voy a lanzar una cosita. Tienes que ver el balance coste-beneficio de la situación. ¿Esto qué quiere decir? Ver hasta qué punto a ti te compensa exponerte a estos miedos.
Claro.
Porque si lo haces por diversión, bueno, si puedes ser una situación agradable que compartir con gente de tu entorno, pues ya tiene más peso emocional, ¿no? Entonces ya como que empieza a tener un sentido para ti, ¿no? El para qué, del que hablamos siempre las psicólogas. ¿Para qué hacemos esto? ¿Desde dónde? ¿No?
Pero igual evoluciona como persona, esto lo digo siempre. Uh-huh. Que igual tú dices, nada, estoy haciendo el programa de radio aquí, este de Burke, y luego cuando me vaya no pienso pisar jamás un parque de atracciones. Pero igual no, te hace evolucionar como persona, enfrentarte a esto y te abre la puerta a otras cosas.
Sí, pero o sea, me pasa con más cosas en la vida, ¿eh? Incluso suelen ser deportes y cosas así, uh-huh, en las que se implica adrenalina, ¿no? Pero es verdad que me he perdido planes con amigos porque han querido, claro, ir al parque de atracciones y he dicho, a mí no me vais a ver allí, ¿no? Y te pierdes esos momentos, yo creo que son muy bonitos y yo creo que por ahí sí que sería algo que es una razón para hacerlo, ¿no? Pero yo sí que siento a veces eso de ¿por qué todo el mundo se lo pasa bien y yo no? Y me da, y me da esa vergüenza,
y te juzgas a ti misma también, ¿no?
Sí, y digo, pues mira, no lo hago y ya está, soy diferente. Pero en el fondo me encantaría ser como los demás, subirme a esa atracción, hacer surf, hacer, ¿no? Quiero hacerlo.
Mira, también has dicho una cosa antes que me ha gustado mucho, que es que tú de pequeña no tenías miedo.
No.
Fue a raíz de esto que viviste y de todas las creencias que nos imponen. Hablo siempre en todos los programas de las creencias, pero estamos hechos de mensajes, ¿no? Y nuestro diálogo interno también tiene mucho que ver. Eso de ¿por qué los demás sí, yo no? O lo que te han dicho de pequeña, ¿no? Pues yo qué sé, tus figuras de crianza o quien haya sido, ¿no? De pues ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Entonces, todo esto se nos va creando en la cabeza como estos pensamientos de no voy a ser capaz, no lo voy a conseguir y tal. Y tenemos que desmontarlos, tenemos que exponernos también a estos pensamientos. Entonces, yo creo que es muy buena oportunidad como para demostrarte a ti misma que por lo menos eres capaz de intentarlo. Sí. Y ya con eso es suficiente.
Sí, porque a veces es como, no sé si de verdad no me gusta o es que yo misma he dicho que no me gusta y punto porque me da miedo, ¿no?
Claro. Que te has cerrado esa puerta porque tampoco te molesten, ¿no?
Que luego puede haber, pues puede que no me guste, puede pasar, ¿no? Pero por lo menos...
Yo creo que la mejor forma para salir de dudas es intentar subirte en algo.
100%.
Ir poco a poco, y es eso. Venga, sin pensarte. Además es que es el momento en el que, no cuando estás viendo la atracción desde abajo, es cuando ya estás a punto de subir. En el momento en el que te sientas y el arnés te lo cierras, en ese momento en el que suena el clic, el miedo desaparece. Porque ya no lo controlas.
Y lo de las cadenas.
El clac, 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 que realmente es un sistema de seguridad para que el vagón no se vaya para atrás por la cuesta.
Te da datos que
cada vez, o sea, que si no suena es malo.
Dependiendo del tipo del modelo de montaña rusa. Pero ese clac, clac, clac tan icónico es porque en la vía hay una pieza que es como si fuese una sierra dentada y debajo del vagón hay una pinza que se va enganchando en cada uno de los dientes. Si por lo que fuese la cadena que te sube se rompe, el vagón se queda anclado y no puedes caerte.
Anda. Lo que te da más miedo es tu mejor aliado.
Sí, es verdad. No, clac, yo clac, quiero clac, que clac, el ingeniero o ingeniera que haya hecho eso se sienta a mi lado ese día.
Bien, ¿no?
O que me dé un librito como cuando vas a hacer un armario de IKEA.
Claro. Y dices, con todas las instrucciones. Así,
¿no? Cuanto más se sabe de algo, ahí... menos miedo que tienes, ¿no? En teoría.
Depende.
No lo sé.
Esto, mira lo de los aviones. Mira, nos vamos a ir ya, que me está Lidia diciendo, pero es que estoy abriendo puertas y luego no las sé cerrar. Así que venga, lo dejamos aquí.
Oye, pero muchas gracias. Y yo soy fan de Mario absolutamente desde hoy.
Es que es brutal, es verdad que tu labor es brutal.
Muchísimas gracias. Intentaré seguir compartiendo este maravilloso mundo con todo el mundo, y si ayuda a que la gente pierda el miedo, pues yo ya sentiré que ha merecido la pena.
¿Conoces mucha gente como ella?
Hay muchísima gente en su situación, o gente que incluso va a los parques, o lo que comentaba y demás. Hay muchísima gente que quiere, pero que le cuesta ese primer momento. Yeah. Lo único que puedo decir es que en el momento en el que das ese primer paso, ya no hay vuelta atrás.
No estás sola, no estás
bien,
sola.
Bien, hay más gente como yo.
Claro,
y,
porque...
Y gracias también a Débora, porque voy a hacer deberes, ¿eh? Voy a seguir los consejos.
¿De verdad?
Sí, pero sobre todo por lo que hemos dicho, para que también me afecte en otros planos de la vida, que yo creo que ahí está el punto. Es un poquito
¿A cuánta gente ayudas, Débora?
Ay, yo agradecida, yo como Mario agradecida de ayudar a la gente, si es mi pasión, es mi propósito en la vida.
Qué bonito.
Voy a decir el mensaje que tengo aquí, porque hoy, dale, es mejor que nunca, que es, recuerda, si te pasa una cosa, no estás solo, seguramente le pase a muchos más.
En los coches de choque chocarás, con los porrazos te divertirás. Súbete al tren que más nos mola, viene la bruja con la escoba. Ven al parque de atracciones, a vivir mil sensaciones. Entra y déjate llevar por un mundo de emociones. Ven al parque de atracciones, a vivir mil sensaciones. Entra y déjate llevar por un mundo de emociones. Thank you.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza el puente de la Constitución y en las carreteras tráfico prevé 6 millones de desplazamientos hasta el lunes. En cuanto al tiempo, se va a notar una subida en las temperaturas a partir de hoy. Meteorólogo Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Este largo fin de semana vamos a notar un ascenso de temperaturas significativo en el Cantábrico y el Mediterráneo, matizado en el interior, Galicia y el Valle del Guadalquivir, donde la nubosidad será abundante y si bien también subirán las temperaturas, igualmente va a hacer frío, pero menos que en los últimos días. Y cuidado en estos sitios también, porque en muchos momentos estas nubes serán bancos de niebla que podrán reducir mucho la visibilidad en carretera. Y en Canarias, el Cantábrico y el Mediterráneo es donde más va a lucir el sol, con frío durante las noches, pero las tardes serán muy agradables con máximas alrededor de los 20 grados.
De la crónica política, este sábado continúa la campaña electoral en Extremadura para las próximas elecciones del 21 de diciembre. Este primer viernes de campaña ha estado marcado por los ataques entre PP y Vox, aunque según el CIS, la candidata popular María Guardiola tendría que negociar con el partido de ultraderecha para poder gobernar. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Como dan por hecho que el PSOE no cuenta en esta carrera, pues se dedican a ponerse la zancadilla entre ellos. Dicen fuentes del PP que ven a Abascal hiperactivo y nervioso, y en ese desquicio enmarcan estas declaraciones.
Es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato.
Ha sido escucharla si el PP salía en tromba, la primera Guardiola, para dejar claro que ella no piensa pasar por ningún aro.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal.
Y después le ha tocado el turno a Feijóo, que critica los usos caciquiles de Vox e ironiza con el punch de su candidato extremeño.
Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben.
Responde Abascal que pronto conocerán a Óscar Fernández porque tendrán que negociar con él.
En Barcelona, el Ministerio de Agricultura ha pedido a la Guardia Civil que investigue si el brote de peste porcina africana procede de un laboratorio. Esta petición se debe a que la cepa del virus detectado en los cadáveres de los jabalíes no es la misma que circula en otros focos de Europa. La Generalitat tampoco descarta que el origen provenga de unas instalaciones suyas cerca de donde se han encontrado estos cadáveres de jabalíes. El consejero de Agricultura, Òscar Urdeit.
El govern de la Generalitat no descarta res ni afirma res. Per tant, l'informe del laboratori europeu no és concloent.
Además, el govern ha llegado este viernes a un acuerdo con el sector ganadero para sacrificar a 30.000 cerdos sanos de 39 granjas dentro del perímetro de vigilancia del foco. En los deportes, España se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. Héctor González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española conoció ayer a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará el verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá. España se verá las caras con Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde en la primera fase. El seleccionador Luis de la Fuente en el larguero.
Que queda muy bien decir que ha sido un grupo asequible, que no, que es igual, si no es que no sea asequible, no. Nosotros los profesionales sabemos lo duro y lo difícil que es esto.
Además, nueva jornada de liga en primera. Anoche se jugó el Oviedo 0 Mallorca 0 y hoy se disputan cuatro encuentros donde destaca el partido del líder, el Barça, en campo del Betis a las 6:30 de la tarde y todo un clásico, Athletic Club Atlético de Madrid a las 9 en San Mamés.
Pues de momento es todo, se quedan con Ser Aventureros. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora, ya en tiempo de Matinal Ser con Sohaib Nadi, y estamos como siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. En Ser Aventureros arrancamos cada historia con Jeep. Energía eficiente, espíritu libre y el carácter todoterreno de quienes siempre buscan conquistar nuevos horizontes. Jeep te ofrece este programa. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros, José Antonio Ponsetti.
Cuando buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos a este programa de aventura, hoy el de Navidad, el especial, el que hacemos cada año desde Benasque. Aquí nos hemos reunido, estamos fresquitos, estamos contentos y estamos muy bien acompañados. Hace ruido, venga, va. Vamos. Que vean que en Benasque... Madre mía. Vale, gracias. Hasta aquí Ser Aventureros. No. Ha estado fenomenal. Gracias por acompañarnos y por sintonizarnos a través de la cadena SER, por hacerlo en la península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla. Gracias por hacerlo a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Ángel Colina, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días, director. Aquí estamos en Benasque, año 13, y fenomenal. Encantado de un año más de regresar a Benasque. Esperaba un poquito más de nieve, la verdad, sí, es que sí.
Yo también, la verdad, pero, que sí. Pero ha soplado viento, parece
ha
ser.
Ha soplado viento, porque hubo unos días que sí, poco, había nieve, sí. Hubo unos días. Y muy bien, aquí con todos nuestros nuevos amigos que han venido, sí. Aquí, los tengo aquí a mi derecha. Bueno, miedo me da, te digo una cosa.
No, no, miedo me da. Venido los espes a ese viaje. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal?
Encantados de estar aquí en el Teatro José Antonio Ponseti.
Claro, el famoso Teatro José Antonio Ponseti de Benasque.
Marqués de Ponseti. Sí.
Claro, sí. Antes era de Condes de Ribagorza, pero ya... Sí. Ya,
me,
ya
yo también, fuerte, yo también esperaba más nieve, pero no pasa nada, porque no pasa nada.
Sí, yo le he puesto un 3 de 5 en TripAdvisor a Benasque, porque esperaba más nieve también, pero bueno... Me gusta estar en Benasque, he venido mucho de vacaciones en verano, casi siempre, nunca había venido con frío, esperaba la nieve y por eso le he puesto un 3.
Lo peor de toda esta historia es que es verdad que tú has venido mucho.
Sí, sí, mucho, sí, sí.
Y te has quedado a dormir por abajo también, en campo.
En campo, sí, estuve unos 3 años aquí veraneando en Benasque. Y luego, claro, como los precios son los que son...
Ya estamos.
Me fui un poco más para abajo, para campo, pero me gusta mucho esta zona, hacer montañismo, rafting y todo esto.
Mírale, ahí le
¿Qué
tienes.
Te parece, ¿eh?
No.
Un aventurero.
Bueno. Escucha, yo desde el primer día que lo vi en la radio, me di cuenta que...
Que me he traído unas botas de montaña y sí. No han sobrevivido a Benas, que se me han roto en el coche.
El primer día. O sea, se no ha bajado con las botas... Verídico,
claro,
esto,
¿eh? No, he traído unas botas de montaña para porque las he usado 2 veces en mi vida, son de...
¿Eran chinas o qué?
No, de quechua, se puede decir marcas.
Vale, venga, un abrazo muy fuerte abrazo, a todos los amigos.
No, perdón, es que estaba estornudando.
No eran Jeep.
No. He dicho marca, que estoy resfriado.
Madre mía.
Bueno, pues eso. Muy contento.
Muy bien, gracias. Gracias, hermana, has quedado muy bien.
Sí.
Bueno, hoy, como siempre, vamos a compartiros grandes momentos, grandes emociones. Tenemos una invitada para una de las nuestras aquí en vivo y en directo. Es muy graciosa la situación porque antes de empezar nos dábamos cuenta que probablemente fue ella la que nos subió por primera vez o bajo su mandato. Era que últimamente esto de mandato hay que ir con cuidado. Sí, hablar de libros y de mandatos.
Cuidado.
Sí. Pues, bueno, ella también escribe, pero no.
Recuerda que.
Sus memorias dicho, todavía no.
Hemos dicho que dejamos la política,
¿eh? Que no vamos a tocar muy bien. Y bueno, José Luis Rodrigo, como siempre, nos acompaña. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Tienes un montón de invitados hoy. Hay gente que me vigila, dice.
Sí. Están los clásicos, los fieles, y luego alguno más nuevo. Por ejemplo, el que está a tu lado. A tu izquierda, lo digo bien, sí. Es Eduard, que hoy viene en representación de Turismo Deportivo de Aragón, porque estamos en un momento cumbre, porque este sábado se sabrá por la tarde si la provincia de Huesca es el mejor destino de aventura del mundo.
Ya se sabe eso, ya se sabe.
¿Cómo que ya se sabe?
Sí, que sí, hombre.
¿Y tú qué pronosticas, Íñigo?
Te digo que sí, hombre, por favor.
Claro, seguro. Sí. Vamos,
estamos en Huesca.
Sobre todo con este dándonos 3 de 5 en TripAdvisor.
Madre mía. Y luego también, tenemos de alcaldesa al alcalde. Entre medio tuvimos a Chacho, a José Ignacio Abadías, y todos PP, PAR... PP, hablando de política, siempre confían en ser aventureros.
Bueno, me parece bien.
Manuel Mora.
Me parece muy bien.
Hola, muy buenas.
Hola, alcalde, ¿qué tal?
Muy bien.
Me voy 2 días, montas un carril bici. Me voy 2 días, montas un telecabina para subir para arriba. Vuelvo. Tío, ¿no paráis?
Esto, estamos de moda. Estamos aquí haciendo un montón de cosas. Pero más que vamos a hacer.
Nos sobra pasta, entiendo, porque para todo
pero
esto...
Pero la pasta se puede hacer, o sea, no hay problema.
Seguro.
Saberla buscar, que en eso es en lo que estoy dedicado.
y de momento no vamos mal, no vamos mal. Hemos hecho un muro también en el río para evitar las riadas. ¿No lo has visto?
Hay mucha pasta.
Sí, no, ya he visto, han montado una en el río interesante.
Se ha hecho un muro con billetes.
Desde verano tenemos ahí una montada interesante.
Espectacular, hemos hecho un prao en Tabicis, un circuito de bicicleta.
Ese sí es muy chulo, al lado del río, ¿ves? Para los chavales.
Genial. Hemos apostado fuerte por la Vuelta Ciclista a España gracias al Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca.
O sea, ¿que tenemos vuelta el año que viene?
No, este año la hemos tenido.
Ah,
espectacular. Y estamos apostando porque Benasque sea el destino que todos aquellos deportistas que necesitan entrenarse en altura, en un medio natural espectacular, pues que vengan aquí, ¿no? Tenemos las instalaciones, tenemos los picos de más de 3.000 metros, tenemos los mejores escaladores, tenemos las dos estrellas Michelin en 15 kilómetros, tenemos lengua propia, tenemos premios Planeta, tenemos...
¿Lo tenéis Piolet, todo? ¿Lo tenéis
Piolet
todo?
Piolet de oro, lo
por favor,
todo.
Por favor.
Piolet de oro lo tienes ahí. Que yo físicamente no lo he visto. O sea, ¿eso te lo dan de oro, tú crees? Si luego le preguntas.
Luego le preguntas, pero yo creo que sí. Creo
¿sí? Que sí. O sea, ¿y es de oro de verdad o eso es chungo?
¿Y se puede vender? ¿Se puede vender después o no?
Hombre, si las cosas van mal.
Espero que sí. Y tenemos nieve, porque vamos a abrir las dos instalaciones de esquí que tenemos en Benasque, que es Aramón Ferler y Llanos del Hospital. No con toda la nieve que no nos gustaría, pero hay que dejarle a los demás. O sea, nosotros lo tenemos
claro.
Y estabais buscando un tesoro ahí en los baños, ¿no? Estabais haciendo agujeros, sí. A ver. ¿Y lo habéis encontrado
lo
el tesoro
encontrado,
o no?
¿Eh?
Ah, ¿qué me dices?
Sí, sí. 100 metros nos ha costado de hacer un agujero hacia abajo, pero...
¿Lo que habéis encontrado ahí?
Agua termal a 35 grados, 10 litros... Por segundo de caudal. Joder. Con lo cual nos da ya la...
Manda narices 50 años subiendo yo a los baños y que encontréis ahora el termal. Yo sospecho que el que había antes me calentaba el agua en el calentador.
Fácil.
Porque es amigo mío y lo conozco. Hazme caso.
Para lo bien y para lo malo. Bueno, esa es una de las ideas. En los presupuestos queda reflejado de este año, la idea es que el balneario vuelva a lucir con el esplendor que tuvo en su día o más. Creemos que tú lo conoces, el paraje es espectacular. Aguas minero-medicinales como las que hay ahí no las hay casi en España, es por así decirlo, único. Y luego, pues bañarte en una poza y tener el pico Perdiguero enfrente, pues eso está al alcance de muy pocos, ¿no? Os invito a todos los que queráis a que disfrutéis. Las aguas son maravillosas, el paraje es espectacular. Y los benasqueses, aunque somos gente dura, pues también somos agradables y somos acogedores.
Sí, hombre, sí.
E intentamos tener el pueblo lo más preparado para recibiros a todos.
Te iba a preguntar cuál es el proyecto más importante que tienes de cara al futuro, pero después de todo lo que nos has contado ya
la
reelección, ¿no?
Traer la NFL. Sí.
Traer un partido de fútbol americano aquí.
Pues está en la agenda.
No le digas eso a Ponseti, por favor. No le digas
que construyen un estadio y todo en Benasque para...
Pecho retráctil.
Tú ya te puedes morir, ¿eh? NFL aquí en Benasque.
Bueno, para 90.000 personas sí, hay un estadio.
En el mes de enero.
Que se juega muy bien. Bueno, pues este es el arranque, como siempre, este es el Aventureros. Ya sabéis dónde estamos y ya sabéis qué es lo que tenemos y qué es lo que hacemos. Hoy tenía que contaros, y lo tengo que contar al aire, y lo digo con mucho orgullo y con mucha ilusión, porque no es una marca que quiera estar en todos los lados, y es que Jeep a partir de hoy nos va a acompañar. Según Íñigo, va a regalarle a todos los del pueblo un Jeep a cada una de las personas.
Yo creo que Jeep son buena gente.
Son buena gente, sí. Son enrollados.
Yo con que regale uno a cada miembro del equipo me conformo.
El otro, aquí cada uno tira para su casa, pero a partir de hoy... Y durante todo el 2026, Jeep nos va a acompañar y va a ser parte de nuestra vida. En este arranque que tengo y en esta movida, déjame que salude a Luz Gabaz, pero luego haremos la sección con ella como Dios manda. Hola Luz, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Has sido la más nombrada, pero sin nadie decir tu nombre ni nada, la que nos trajo aquí hace 30 años, la que podía estar escribiendo sus memorias. No es el caso.
Todavía no, soy joven todavía.
Bueno, pues es que tú crees que va por edad, pero tendrías muchas cosas que contar aquí.
Sí, claro.
Pillaría a alguien del pueblo, porque cada vez que alguien escribe una memoria, pilla a alguien.
Lo comentamos antes del programa, pero sí, bueno, tendría cosas que contar, otras cosas que no las contaría porque yo no soy de esas.
Claro. Ah, vale, muy bien, me parece bien.
Esas cosas las contamos en Petit Comité y sin nombres.
Luz y yo, y no solo Luz y yo, muchísima gente... Hemos tenido un punto de encuentro este verano para pelear por el Valle. ¿Cómo vamos con lo de las baterías? ¿Les tenemos ahí arrinconados o siguen dando caña?
La verdad es que, bueno, hay gente muy cañera en el municipio, en Benasque, en Cerler, en Anciles. En Anciles hemos peleado para que no pongan unas plantas de baterías de litio pegadas al pueblo. Y de momento eso está muy frenado, pero no bajamos la guardia. Y la verdad es que ha sido un ejemplo. A mí me ha reconciliado con
el ser humano. Con los vecinos, verás, ya saldrán todos en el libro.
Con el ser humano, en el sentido de que realmente ha sido un Fuenteovejuna todos a una. Es que ha sido así.
Qué guay.
Y eso, la verdad es que sienta bien, sienta bien. Y en Cerler, pues también hay, bueno, pues una asociación que, bueno, intenta pelear para que se mejore la situación en Cerler.
Uy, pues Cerler tiene un lío de mucho cuidado. El otro día leía, alcalde, no te voy a meter en esta, pero casi, porque sabes que van a hacer como 2,000 y pico apartamentos, porque claro, falta gente en el Valle.
Falta gente y bueno, hay que hacer...
¿Pero cómo va a faltar gente, alma caritativa de mi vida? Que yo ya no quiero ver más peña, que en verano voy por la calle pegando collejas.
Bueno, lo que hay que hacer es dispersar a la gente en la época baja.
Dispersarlo para abajo.
Estamos todos de acuerdo en eso. Es un plan que venía de los años 70, como tú bien dices, de esas viviendas que se pueden hacer, muchas ya están hechas, y lo que hay que hacer es acabar esa urbanización. Yo creo que es una muy buena cosa, tanto para el Valle de Benasque como para Benasque, como para Cerler, y por el año que viene pues empezará el depósito, que es una de las cosas que van en todo ese montón de cosas que hay.
Espes, ¿qué exactamente? ¿Qué habéis venido a hacer aquí?
Varias cosas, no, pero como obviamente esto es un programa como Ser Aventureros y hoy dedicado a la montaña, pues sí. He querido invitar a un competidor extremo, una de las personas que mejor conoce las montañas de todo el mundo. Es un ultramaratoniano que ha subido los 14.8000, los 500, 6.000, los 2 millones de miles. Es el hombre que le hace el boca a boca a los sherpas en el Himalaya.
¿Qué me dices?
Sí, él es vasco y su nombre es Ivón Peyote. ¿Qué tal?
¡Arupa! ¡Aplauso ahí, fuerte!
Ahí
de la
está,
hostia.
Fuerte. Un aplauso para Ivón.
No, joder, un placer.
Ya tenías ganas de venir aquí a Ser Aventurero.
Primero, un placer estar aquí en Aventureros, en Ser Aventureros, porque yo normalmente, sabes que colaboro ahí en la ventana
pero de Francino,
en la ventana
sí.
Poca aventura, sí.
Nada, Francino.
La máxima aventura que tiene ahí, cuando se le sacaba el dispensador de agua, sí. Cambiar la garrafa, es la máxima aventura que han vivido.
Es el máximo esfuerzo.
Es lo que le pasa con la rodilla.
No, pero bueno, aprovechando que estamos aquí en el Pirineo Aragonés, en Benasque, todo bonito, todo guapo, sí. No es el Himalaya, eso hay que decirlo.
No es lo mismo.
Pero bueno, está bien, para entrenar, ¿no? Como ha dicho el alcalde. Y además hay competis guapas,
¿sí?
Guapas de la hostia. No sé si habréis hablado aquí en Ser Aventureros alguna vez, por ejemplo, de la Aneto Motherfucker Race Psychological Extremely.
Perdona,
esa es la hostia.
Aneto Motherfucker Race
Psychological Extremely.
¿Esto qué es? Es
una competi muy dura. Hay que subir a la Aneto, ¿no? Hasta ahí.
Aneto, sí.
Hasta ahí va más o menos normal, pero sobre todo es dura psicológicamente. Es una carrera muy puta, ¿no? Porque lo que hacen los organizadores, sí. Para hacerla más dura, ya te digo, Ponseti, mentalmente, es que a 500 metros de la cima,
sí.
La organización te mete a un tío ahí, ¿sabes? Al borde del camino,
sí.
Y te dice. Cuando pasas por su lado te dice, ¿estás seguro que has cerrado la llave del gas en tu casa?
Hostia.
Me cago en la leche, te mete el reconcome. Estás a 500 metros, claro, eso claro, te mata. La mayoría, pues vuelven a tirar para abajo para comprobar si ha cerrado la llave del gas, ¿no? Es que claro. Luego, hay otra que también quiero destacar, otra competi, es esquí de fondo, que es un poco esquí para jubilados, pero que es una competi que a pesar de ser esquí de fondo es muy dura. A ver si la conocéis, la Illogical Sky de fondo Crazy Race. Entonces,
Illogical Sky de fondo Crazy Race, no tengo ni idea.
Son 60 kilómetros, pero te obliga a la organización a llevar lo que son las raquetas, que normalmente llevas en los pies,
sí.
Te las ponen en las manos.
¿Ah?
Y lo que son los sticks en los pies.
Al revés.
Claro, más difícil.
Es jodida,
joder.
Es
jodida. Mira, claro. La mitad lo hacen haciendo el pino, coño. Hacen, van con las raquetas haciendo el pino y suben para ahí. Al menos tiene más gracia el esquí de fondo, porque si no es una
bueno, y se va a quedar en la temporada. Bueno, ahora se abre la temporada, este fin de semana te quedas aquí a dar unas cuantas clases del deporte este, de la raqueta. Se va a quedar aquí todo este fin de semana, sí, que no, lo sepas. Sí,
bueno, luego vengo con más. Luego vendré con Peyote consejos, para los que le dan fuerte a la escalada y al deporte, ya verás, dos consejos buenos.
Aquí hay mucho pro, lo sabes.
Por eso lo digo, que no, son cosas que me preguntan los pros y hoy se las voy a contar aquí.
Ah, muy bien. ¿Entre vosotros los conocéis o no?
Sí, la mayoría. Ahí está, bueno, está José Chu, por ahí anda Igor, están todos, se han venido todos. Sí.
Él tiene el piolet de platino, que lo sepas, ¿eh?
El de platino te andaba.
¿Qué chácharas tenemos ahí? 8.000, en 8.000 metros tenemos unas chácharas ahí, hablamos de todo, nos sacamos sobre.
¿Habláis de todo, eh?
De todo, de todo.
Fumando puro,
arriba,
¿eh?
La monta- sí, bueno. Sí, sí. Bueno, a muchas despedidas de solteros las hacemos allá arriba, ¿eh?
¿Pero qué dices?
Sí, nosotros cuando se casa uno del grupo, la despedida de solteros allá arriba, 8.000 metros. Porque, ¿qué te digo? Con un cubata te sube ya la hostia. Como falta oxígeno, te sube ya, vas colocado.
Sale más barato.
Vas colocado. Sí, sí. Bueno, luego lo cuento, coño.
Muy bien, luego lo cuentas. Bueno, ya veis que hay gente que tenemos hoy aquí. Gracias. Vamos a ir con Luz, pero antes de ir con Luz Gabás, me toca recordar una cosa. Y tú, eres de los que solo viaja, de los que se atreve a explorar, descubre el nuevo Jeep Avenger de North Face Edition. Ahí va, hay un North Face Edition, tío.
North Face.
Pero me estoy flipándolo ahora mismo. Eficiencia híbrida de 48 voltios, un diseño exclusivo y recarga automática durante la conducción para quienes quieren electrificación sin compromiso. Este mes, gama Jeep Avenger desde 199 euros al mes. Oye, José Chu, 199 al mes.
Eso está chupado, me, claro, dame 5, dame 5, dame 5.
Sin entrada con renting.
No sé qué estás vendiendo,
uno por dedo.
5.
Sin entrada con renting, todo incluido y plan Moves 3. Empieza la aventura, entra en jeep.es. Sí, pues, sí, entra ya en jeep.es.
Es el coche de los pros.
Jeep.es.
Quiero estar contigo en la vida. Ah, 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 qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Ah.
El humor está en la ser.
Segundo programa en Argentina.
¿Te sale el acento? Lo marimos
sí,
nosotros.
Sí, me sale el acento, che, obvio, claro. Estoy aquí. Bueno, la cosa.
Ay, negro.
La cosa, negro, flaco. Que yo pregunté a
Carlos. ¡La recontra puta!
Me encanta el recontra.
Hay tardes en las que me recuerda a mi mujer, ¿sabes? No, no, te sí, lo juro.
Sí, también le excito.
Ustedes no. Sí. No. Mi mujer, a la que amo mucho y echo de menos, por cierto.
Sí, yo también.
Tiene una capa.
Cadena Ser, la radio. Con mejor humor.
¿Diga? No, 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 no está en casa. Muy bien, yo se lo diré. Adiós. Era para usted.
Lo siento, no estoy en casa. Quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien. Deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno.
En Ser Aventureros hablamos con una de las nuestras.
Bueno, pues seguimos en Ser Aventureros. En Benasque, aplaudid, aplaudid, que así me lo podéis más.
Peyote ahí.
Peyote ahí, vamos. Y ya sabéis que tenemos esa sección de una de las nuestras. Y hoy una de las nuestras es Luz Gabás. ¿Eres de viajar mucho o poco? Porque profesionalmente te toca viajar mucho.
Me toca viajar mucho, sí, sí. Me gusta viajar, pero no soy muy aventurera.
Bueno.
Vas a cambiar el nombre, ser o no ser.
Ser o no ser, bueno, me parece bien. Pero eres de las que elige qué tipo de destinos. Todo organizado.
Sí.
Bueno, ¿en serio?
Sí.
Madre mía.
Sí, antes hemos estado hablando, antes de comenzar el programa, y nos estaba comentando que a ella le gusta que esté todo colocado en su sitio y bien organizado.
Sí.
Pero esa parte de la aventura, ahí esa parte de lo inesperado...
Es que me he psicoanalizado a raíz de este programa y ya sé de dónde parte ese deseo de tenerlo todo organizado. Y tiene que ver con un viaje... Como me dijo José Luis que contase una anécdota, me la he preparado. Tiene que ver con un viaje que hice cuando estaba en la universidad. Fui a Londres, entonces no teníamos ni tarjeta, ni Bizum, ni móviles, ni nada para tener dinero. Entonces tenía una cantidad y yo ya veía que la cantidad iba mermando y que no iba a pasar la semana. Entonces me guardé 2 libras en el neceser para tener dinero para coger el tren de vuelta al aeropuerto, el Heathrow. Y... bueno, bien, todo fue bien. Llego a Barcelona, cojo el tren, tenía que llegar a Monzón, pero llevaba 24 horas sin comer.
Oh,
sin comer. Y me encuentro con un, a quien le toca sentarse a mi lado en el tren, un compañero del instituto.
Mira qué bien, que llevaba bocadillos.
No, hacía mucho que no lo veía. Y, ay, ¿qué haces? Pues estudio cocina. Y entonces empezó a contarme todo lo que estaba aprendiendo en la escuela de cocina. Yo tenía
tanta hambre
que saqué el libro con el que viajaba, para que veáis que la literatura es saciante y nutritiva. Claro. Y era el Quijote con papel de Biblia y tapas de cuero, y me dediqué a chupar las tapas.
¿En serio?
O sea, podemos decir que Luz Gabás ha chupado el Quijote.
Oye, eso es una aventura. Eso es una auténtica aventura.
Eso es la London Extremely London Crazy Racer.
Llegué a casa y dije, en plan escarlata, juro que nunca más volveré a pasar hambre.
Y luego ya llevabas la tarjeta. Ahora ya llevas la tarjeta.
¿Y a qué sabe el Quijote? ¿A qué sabe el Quijote?
Oye, pues ya os digo que por lo menos me calmó.
Madura siempre bien, sí, crostra.
Bueno. Y escucha, cuando decís, ¿vas a hacer un viaje ahora? ¿Tienes algo preparado?
Sí, tengo viajes todas las semanas, sí.
¿Sí? ¿A dónde vas?
Nacional.
¿Haces más España o vuelas?
Siempre más España y ocasionalmente Latinoamérica, Hispanoamérica, sí.
¿Sí? ¿Y eliges tú o es por curro todo esto?
Es todo por curro, sí. Bueno, hay cosas que elijo yo, quiero decir, te llaman y tú aceptas o no aceptas si quieres ir a algún sitio o no.
Y cuéntame, ¿cómo es? Porque por aquí ha pasado todo tipo de personajes, desde los que si no tienen un cepillo de dientes no pueden hacerlo, de los que necesitan doble almohada, de los que tienen que tener unas sábanas especiales, hay incluso de los que tapan la mirilla, bloquean la puerta y miran que en el espejo del baño no haya una cámara.
¿Qué querrán hacer esos en la habitación?
Hay gente muy curiosa de la que ha pasado por esa
sección. Creo que las editoriales tienen una ficha con las rarezas de los escritores.
¿Y tú tienes rarezas o no?
Yo solo... a mí no me gusta dormir en pisos altos. Por cuestión de vertigo.
Pero,
entonces me he perdido suites, a veces de poner una suite y no quiere la planta 13. Digo, no quiero la planta 13, deme la 1, la 2, la 3.
O sea, ¿tu límite está en la
4.
En la 4.
La 4.
La escalera de los bomberos va por ahí, ¿no?
Ah, sí. ¿Y controlas estas cosas? Sí. ¿Te da miedo que...?
Soy bastante sencilla, pero en esto reconozco que sí que prefiero no dormir en...
Oye, Luz, y como viaje que no has hecho, ¿qué te gustaría hacer? Que dices, no, me lo voy a hacer a mi bola, tranquilamente. ¿Dónde te gustaría viajar?
Sé que no lo voy a hacer. Me gustaría mucho ir a África.
¿Pero por qué no lo vas a hacer?
Porque, ya os lo he dicho, ser o no ser aventuroso. Yo no soy valiente, entonces...
Bueno, pero bien, de África... Pues
en hotel de África... ¿Qué te puede pasar en África? Que te secuestren en un momento dado.
Que te coman ahí.
No, hombre, tanto como eso no, pero en un secuestro te piden un dinerillo y tal, bueno...
Bueno, yo creo que cada uno se conoce. Entonces yo reconozco... En todas las familias hay una oveja negra. Yo soy la oveja negra. Toda mi familia se ha recorrido el mundo, hasta mi madre. Es una gran viajera y es mayor. Pero bueno, yo soy más de lo cercano. No, y cuanto mayor me hago, más lo reconozco públicamente. De África, estoy saliendo hoy del armario.
Del armario.
No te escondas, no tienes que esconder.
No
ya
me escondo.
¿Y de África hay algo en especial que te gustaría? Hombre, con Pablo.
Bueno, me hubiese gustado ir a Guinea, porque era recorrer lo que mis antepasados vivieron. Pero bueno, no pudo ser en un momento y no es un sitio fácil al que viajar ahora.
Y si no es África, eres de las que te vas a
Santa Pola.
Me gusta mucho Europa sí, me gusta mucho, y Estados Unidos también me gusta muchísimo, porque además viví allí y le tengo un cariño especial. Entonces sí, a mí por ejemplo California, que me la conozco bien, me gusta mucho.
Sí.
mucho, tiene una, es como España, tiene mucha variedad, desde las altas cumbres de Sierra Nevada, en este caso aquí en España.
Igual no te encuentras la misma California que conociste ahora.
sí, porque
hay unos colegas ahora por ahí.
Bueno, sí, tengo relación, acabo de hablar ayer mismo, hablaba con
ahí los colegas enmascarados ahí,
bueno, comentamos la situación.
Igual
estoy al día,
sí, a mí me toca irme ahora a San Francisco por el tema del fútbol americano y estoy diciendo, ya verás. Ya verás.
Bueno, en principio parece ser que no hay problema para entrar.
No, entrar no.
Para salir, bueno, salir.
Claro, igual me hacen salir a
catapulta.
A salir también, pero ¿cómo?
A ver, justo hablaba de este tema anteayer y la realidad en California diaria no es esta.
No, ya.
Son casos concretos en zonas concretas. O sea, tranquilo, volverás.
Muy bien. Me quedo feliz. Próximo viaje, ciudad.
Valladolid, Madrid. Bueno, tengo un encuentro de clubes de lectura aquí en mi zona, porque es algo que siempre hago en mi provincia. Cuando saco una novela nueva, siempre me gusta compartirla con mis lectores cercanos. Y bueno, pues ahora me tocan unas ciudades y luego descanso por Navidad.
¿Y eres de la que cuando acaba todo sales corriendo para tu casa aquí en Benasque o no?
Bueno, yo he llegado a pues, para mí es normal ir hoy a Cádiz y mañana volver y comer con mi marido. Esto lo he hecho desde claro. Benasque, gracias al AVE, maravilloso, pues eso, se puede hacer.
Pero tampoco son es fácil, me entiendo, ¿no? Tampoco.
Sí, se puede. Andalucía, bueno, Huesca, voy mucho a Andalucía.
Ponce, se mete en el tren, ellos no tienen que empujar el tren ni nada, ni conducirlo. O sea, tampoco es tan difícil, no digas, no, solo hay que meterse
y irse. Escucha, últimamente he visto cosas muy raras en los trenes. Ya te contaré algún día, pero en el programa no puedo porque probablemente me lo chapen. Pero muy bien, me parece fascinante. Y dicho esto, África es el lugar donde te gustaría ir y que no vas a ir. América es un lugar y California, bueno, dices tú, no lo digo yo. Sí. ¿Asia y todo esto has hecho o no?
No.
¿Nada?
No.
¿Harás?
Ya no lo sé. No lo sé.
Uy, no lo dices muy convencida ahí.
Pero a ver, no está en mi futuro inmediato, pero vamos, si hay que ir, se va.
Te voy a hacer una pregunta que no tan relacionada, o sí, con los viajes. ¿Cuál es tu proceso para escribir una historia? Es decir, cuando decides lanzarte en un nuevo libro, ¿qué proceso sigues para elegir el tema, para enfocar, etcétera, etcétera, un poquito todo eso?
Eso sí que es un viaje. Yo, como digo, soy viajera de despacho. Entonces, con mis libros os llevo a diferentes universos. Cada uno surge de un pálpito inicial de algo sobre lo que quiero hablar. Como una esencia de algo. En el caso de Corazón de Oro, que es mi última novela, yo quería hablar de una cosa tan sencilla como la bondad. Es decir, ¿es posible preservar el corazón en tiempos de hostilidad? Y ese fue el origen de una historia que nos lleva a California en 1849, en plena fiebre del oro, y cuando el mundo hispano-mexicano comienza a desaparecer porque llega el estadounidense. Esa transición de culturas, de lengua, de forma de vida, me pareció muy fascinante para reflejar. Entonces, el personaje principal parte de un lugar como este y cruza el mundo en una caravana como las de las películas y llega a Sierra Nevada. Este es el inicio de la novela.
Qué guay. Pues tenemos toda una historia. Luz Gabaz, que nos ha acompañado hoy en una de las nuestras, le podéis aplaudir, que se lo merece. Gracias, Luz. Vamos a ir a cambiar de plano de historia. No sé si miraros, es que cada vez que os miro me da un poco de vértigo, la verdad.
No, es que esto es bastante interesante de Benasque. Bueno, hay un viejo dicho del Valle de Benasque que me acabo de inventar ahora, que dice: días de nieves, días de muñecos de nieves. No es muy bueno.
Qué profundo, ¿no?
Pero es que sirve para introducir el tema y sobre todo para presentar a un gran profesional de esto de los muñecos de nieve.
¿Qué me dices?
Él se llama Ireneo Aragonés. Él es un ilustre muñequero benasqués al que he invitado. Y por favor, un aplauso a vuestro vecino Ireneo.
Hola, Ireneo.
Saludos, ¿qué tal?
Hay poca nieve.
Hola, Irene.
Hoy hay poca nieve, esperaba más, pero no hay poca, sopla el puto viento y nada.
Puto viento. Bueno, este hombre ha plantado de muñecos de nieve prácticamente todos los pueblos del Pirineo.
Sí,
y es un oficio artesano que se ha transmitido de generación en generación, ¿verdad?
Digo,
en tu familia.
Yo hago muñeco de nieve desde que yo era así.
Desde que era así, esto es radio.
Y me enseñó el oficio de...
¿Sí?
Este oficio me lo enseñó el oficio a mi padre.
Tu padre, vaca.
Y a mi padre se lo enseñó el suyo.
Sí.
Y a mi abuelo se lo enseñó su padre.
¿Padre?
Pero se lo olvidó.
A tu abuelo.
Y entonces fue mi padre que le enseñó a mi abuelo y mi abuelo pudo volver a enseñarle a mi padre para que me lo enseñara a mí.
Madre
mía. Y ha llegado a mí. Y hasta a mí.
Ahí está.
Y ahora yo soy yo.
Ahora tú eres tú, ¿no? Es una tradición familiar.
Caso para mi familia.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Esto es muy importante porque igual muchos os animáis a hacer muñecos de nieve y aquí el amigo Ireneo tiene que hacer una especie de declaración manifiesto, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Pues, sí, porque, a ver, que el muñequerismo de nieve pues es una actividad invernal, pero que tiene miles de años.
Miles de años, sí.
Es milenaria. Y últimamente estamos viendo que han irrumpido muchos artistas haciendo figuras increíbles con la nieve, que hacen caballos, las meninas, Doraemon.
Sí, por ejemplo.
Que serán bonitas. Bonitas. Pero no es muñequerismo.
Yeah.
Eso es otra cosa. No es muñeco de nieve, es una...
Escultura, ¿no?
Sí, es una escultura.
O sea, que usted dice que el muñeco de nieve tradicional no es escultura.
¿Qué coño? De toda la vida el muñeco de nieve es una bola gorda, otra más pequeña encima, un sombrero, dos botones y una puta zanahoria,
ya
punto.
Está.
Ya está.
Ya está.
Y lo demás es alarde.
Claro.
Es pretenciosidad, es tontería hipster. No,
vale,
no,
para que me quede claro, o sea que para que reciba el nombre oficial de muñeco de nieve auténtico tiene que estar hecho por dos bolas.
Dos bolas.
Dos bolas.
Dos bolas, dos, o tres.
O tres como mucho.
Como mucho.
Vale.
Más botones, zanahoria y sombrero, vale, nada más.
Nada más.
Lo otro es nieve con cosas.
¿Y no hay palo de escoba ni nada?
Nada, no, nada.
Ni bufanda pues, tampoco.
Con... nada.
No, necesitamos un sello de calidad o algo así que proteja el diseño y el espíritu tradicional que hacía mi abuelo.
Aquí está.
Que se lo pasó a mi abuela.
Esto
a
el,
mi
alcalde, el alcalde tiene que incidir en este tema.
Eso es.
Una, o sea, una especie
y que vaya el alcalde,
de denominación de origen.
Y que vayan los policías de Benasque y ametrallen al muñeco de nieve.
No está hecho
que
siguiendo.
Que lo lleven al calabozo de Benasque.
No,
al muñeco.
Irineo, no des ideas.
No, no, pero que la gente construya lo que quiera con la nieve, pero por favor, que no le llamen muñeco de nieve.
Y el tema zanahoria, por favor.
Uy, cuidado, el tema zanahoria.
La zanahoria no se clava en la bola de abajo.
No, va
se
arriba.
Se clava en la de arriba. ¿Vale?
Arriba, donde el sombrero.
Bajo el sombrero.
Sí.
Es una nariz, no seáis cerdos.
Por favor. Pues Irineo, muchísimas gracias.
Gracias, Irineo.
Ha puesto los puntos sobre las íes.
Madre mía, mínima pausa y seguimos. Esto es Ser Aventureros.
Ser Historia con Nacho Ares.
Jesús Callejo, nuestro personaje en el cronovisor es el conde de Romanones.
El personaje marcó casi 40 años de la política española, pero bueno, se puede decir que es el paradigma del terrateniente, del cacique, del empresario de minas, también de hierro, escritor, político, abogado. Realmente era el que cortaba el bacalao en todas las circunstancias en aquel momento, tanto económico como político, también cultural. Entonces, como todo gran personaje que tuvo tanta importancia, pues tiene sus luces y sus sombras.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase.
Aquí estás. Ya no puedes detenerte.
¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte.
¿Cómo lo vi?
Aquí estamos en el programa especial de Ser Aventureros en Benasque. Dale, dale, dale a la manivela que la gente vea que sois miles. Aparte de los muñecos de nieve, habéis venido unos cuantos más.
Que vean que hay lleno o que escuchen que hay lleno.
Sí, que hay. Yo tengo, de verdad que estoy asustado hoy con la gente que está pasando por el programa. Pero bueno, Rodrigo, ¿por dónde vamos, hijo?
Vamos a la aventura.
Vamos, por favor. Bueno, está haciendo todo el programa una aventura, hazme caso.
Especialista de escuchar ahora lo que voy a preguntar, sí. Que hay una pista que se llama gallinero.
Pues vamos a hablar de gallos. Me interesa el tema, ¿eh?
Vale, me interesa el
te
tema.
Interesa, vamos a gallos, vale. Sí. Ya pues ahora iremos. Pero hay otra que es la de este señor, que es Mario, que es el director de la estación de fondo de esa que tienes que
ir con... las raquetas.
Esta, bueno. Sí. Preguntarle si queréis algo también conmigo, ¿eh? Porque Mario, ¿qué tal? ¿Empezáis la temporada este fin de semana?
Sí, sí, empezamos el sábado, hay nieve, se puede esquiar bien, hay buenas condiciones y bueno, vamos adelante con ello.
¿Cada vez hay más fondo o no? ¿Cuánta gente viene a hacer fondo al Valle de Benasque en un año, en una temporada invernal?
Bueno, normalmente estamos en unas 30.000 personas o así, sí.
¿Y qué momento vive el espacio nórdico? ¿Habéis homologado pistas? Ahora podéis hacer campeonatos de España, van a hacer y todo, se pueden hacer ahí.
Ahí en el hospital,
sí,
madre mía.
Era una de las asignaturas pendientes que teníamos y sí, por fin se ha podido conseguir. Hemos homologado 5 recorridos de distintas distancias y nos va a permitir hacer distintos tipos de pruebas que bueno, va a estar bien. A poder ser, yo creo que vamos a hacer el campeonato de España, falta por definir alguna cosilla, pero posiblemente el último fin de semana de marzo estrenaremos la homologación FIS con el campeonato de España absoluto.
Los que han dicho los especialistas no pueden competir, ¿no?
Eso es no.
Con raqueta no se hace, no, eso ya no se hace.
Bueno.
No lo digo porque Rafa Nadal le ha dejado el tenis, a lo mejor tiene un poquito gusanillo la raqueta, lo traéis para aquí con raqueta.
Las raquetas es una actividad muy bonita, ¿eh? Y que ¿seguro? Practica mucha gente. Sí.
¿Pero con las manos o con los pies?
Con los pies, no, mejor, sí.
Lo normal es con los pies, pero bueno.
Y además siempre hay buen rollo entre los que hacen esquí de fondo y la gente que va con raquetas. Hay súper buen rollo.
¿Sí?
Súper. Te van por ahí, por las pistas de ¡eh! ¡La huella! ¡Sal de aquí! Bueno, una cosa... Sí, lo que viene siendo buen rollo.
Es que
rollo.
Les pisan la huella.
Claro, la huella les pisan, sí.
Van los de las raquetas y
sí,
pisan la huella.
La huella es lo que les pisan.
Me has dejado el surco marcado, ¿no?
Ya te contaré yo algún día. Y
ahora, fregado.
Prestar atención, este es el director de la estación de Cerler, Gaby Moore, nativo de aquí también.
Sí,
de los que hacía de pequeño muñecos, ¿no, Gaby? Tú también hacías muñecos de nieve.
De nieve.
Pero muñeco tradicional.
El tradicional.
De dos, con la zanahoria arriba.
La zanahoria en el de arriba.
Con la zanahoria arriba, dice. Bueno, Gaby, no sé yo si era de los de la zanahoria arriba.
Este es el que te tiraba piedras a ti.
Claro, porque éramos de fuera del pueblo nosotros.
Bueno, Gaby, que está la estación abierta y me gustaría que hables, llévanos a 2.500 metros, a esa pista de gallinero, que los especialistas quieren bajarla y no saben qué es gallinero.
Bueno, como bien decías, igual que el Llano del Hospital, abrimos el sábado que viene. Y bueno, pues gallinero...
Es ya hoy, que esto lo estamos emitiendo hoy.
Claro, es verdad.
La semana que viene vamos con
claro,
retraso.
Que, estemos, es que sea jueves, pero hoy abres, que lo sepas.
Pues sí, abrimos la magia sábado, de la radio.
Claro, por no hacerte sábado. Levantar a las 6 de la mañana, que somos muy enrollados nosotros.
Y bueno, me preguntas por gallinero. Bueno, Cerler es uno de los puntos fuertes que tienes gallinero. Es una de las cotas más altas del Pirineo en cuanto a estaciones de esquí. De hecho, tenemos el Tresilla más alto del Pirineo, que es el Tresilla gallinero. Y bueno, no saber qué nos cuentan de las gallinas y los gallos esta gente hoy aquí.
Pero con mucha ilusión, ¿no? Este año, que dicen que vais a batir todos los récords.
Bueno, nosotros este año, la verdad que hemos llevado 2 años con mucha inversión, ha sido un verano complicado. Ahora esto, bueno, hemos tenido unas semanas duras de trabajo para poder fabricar y poder abrir hoy, sábado. Y bueno, pues tenemos novedades, ¿no? Dentro, pues yo creo que para el día 20 estrenaremos un nuevo Tresilla. Bueno, la verdad que va a ser un invierno, si nos acompaña el tiempo, que yo creo que sí. Será un buen invierno.
Y la otra aventura, que ya lo tuvimos como gran protagonista del programa del año pasado, antes de hablar luego con Eduardo de todas las empresas.
Ahora le pillaré yo a Eduardo por banda, no te preocupes.
¿Qué prueba? Es que Jordi Corominas, que es el piolé de oro, el único español que tiene el piolé de oro, que lo dan los franceses, imaginaos, para que le den un...
Pero tú tienes el de platino, ¿no?
Oye, sí, el de platino, que es menos que el de oro, ¿no?
No,
es más. No le doy importancia a yo. Para mí lo importante es la competición.
Lo incluso de llavero.
Pasarlo bien, el premio.
Bueno, pues Jordi sería el Nadal. No le gusta que diga yo estas cosas a Jordi. En la montaña, ¿eh? Entonces tuvimos este año un evento que le llamamos Pirineísmo, que estuvieron aquí los top de este país, entre los que está él. Y tuvimos una conversación profunda de lo que es montañero, montañés. Que caló mucho, por cierto, Jordi, aquel mensaje que diste tú, de quién es montañero, quién es montañés, quién sube a las montañas, esas competiciones que ya se hacen. Bueno, ¿cómo estás? Del año pasado a este, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado?
Bueno, trabajando un poco e intentando ir recopilando medallas de oro, pieles de oro, que os puedo asegurar que la mayoría son falsos.
¿Cómo es, Jordi?
O como muchos están bañados. Entonces,
eso no es oro.
¿El piolet de oro no es de oro?
Está chapado en oro.
Pero dentro es chocolate, pero viene bien cuando estás arriba en la montaña y te quedas sin esos azúcar, proteína.
¿Pero qué me estás diciendo tú ahora?
Bueno, lo cuenta él.
A mí me gustaría saber si el balón de oro, ese que ves ahí, los
es de oro.
Si es de oro macizo.
Yo creo que no.
O es una escayola que la han pintado de amarillo.
Está como el piolet, relleno de chocolate.
Bueno, si es chocolate, vale.
¿Cómo está Venas, que desde tu punto de vista en lo tuyo? Estás en la escuela, Venas que tiene la escuela de montaña, de formación, y ese es un paso, Coro, que se avanza mucho, ¿no?, en este país a la hora de tener una profesión tan potente como la vuestra, porque cada vez va más gente a la montaña, ya no sé si de montañero o de alpinista o de montañés.
Sí, hace un momento estábamos hablando con el alcalde y lo que es la escuela ha subido en cantidad de formación y calidad en estos años, ¿no? Ahora la escuela no cierra ya casi ningún día de toda la temporada y todo el año, y cada vez hay más formación de montaña, ¿no? Y Benasque es un punto importante porque es una escuela que está situada en este paisaje y entonces ha ido subiendo mucho y ahora, vamos, ya empezamos a estar un poco desbordados. Y ser aventurero está muy bien, pero habría que dejar un poco de ser tan aventurero y cuidar un poco el medio que tenemos y educar un poco a la gente y tener servicios para todo el mundo que viene.
Sí, señor.
Mira qué posición querías.
Ahí está. Jordi es así, ¿eh? Yo estoy en el equipo de Jordi.
Ayer decías en la entrevista, Ponseti, que tú eras partidario de poner un límite, por ejemplo, para subir a la Neto.
No, no, yo ayer decía en la entrevista que van locos en los últimos años por poner un límite para subir a... Pero me parece bien, porque ver a 150 tíos haciendo cola para subir a Bandeto y cruzar el paso de Mahoma, que se ha dicho de todo, Jordi, se ha dicho incluso que querían poner cuerdas fijas, que pues, querían hacer mil cosas, un agarradero ahí, yo no sé si algún día eso lo veremos. Yo si lo vemos eso, mi padre volverá desde su tumba y me meterá un collejón por haber permitido eso, pero...
No sé qué se hará, pero lo que está claro es que hay una masificación que viene mucha gente en determinados momentos o en determinados sitios y que algo habrá que hacer. Yo lo que es prohibir no lo veo... A mí no me gusta, ¿no? Habría que buscar igual una forma de...
Regular.
De regular de alguna manera, ¿no?
Hay zonas donde lo que buscan es...
repartir.
Buscan cobrar también.
También se habrá de cobrar, claro. Pero bueno, al final...
Pero entonces vamos a hacer un turismo solamente para la gente que tenga dinero. Esto va así. O sea, es decir, si tú hay determinadas cosas... Claro, porra, que cada, si tienes otros. Dinero lo puedes hacer y si no, no.
Claro,
ya lo que está. Pasa es que eso es lo fácil.
Claro.
O prohíbo o...
Exactamente.
O que paguen.
Claro.
Pero habría que ir pensando... En otras cosas, intentar diversificar. Hay varios valles, que estén más valles abiertos, que en la oficina de turismo informen de que hay muchos sitios donde se puede ir, de que las escuelas funcionen mejor y haya más educación, que los hoteles también sepan de qué va. Hay un trabajo profundo de educar, ¿no? Pero claro, ese trabajo es el difícil. Cuesta dinero, tiempo, pero al final es el importante, porque si no nos estamos comiendo la montaña.
Jordi, como siempre, ¿verdad? Como puños. Oye, antes de ir, que tenía que consultar algo con estos señores, me acabo de acordar una cosa. Alcalde, ¿no teníamos un dinerito para la escuela o algo? ¿No teníamos pendiente algo ahí con la escuela de montaña? ¿Verdad que sí?
El rocódromo, que van a hacer el rocódromo para hacer las tres pruebas de escalada,
claro.
Con la altitud suficiente.
Pero eso está previsto, ¿verdad?
Está en marcha, lo único que cuando salió el concurso quedó desierto, lo han vuelto a licitar y,
¿ah, sí?
Y en principio las obras vienen este año que viene. Va conjunto con el gobierno de Aragón y nos va a posicionar en el mapa, ¿no? Nuestros deportistas podrán practicar.
Claro,
aquí
es que sería, molaría un montón que la escuela. Olímpica. Claro. Niño, ¿qué?
El tema de gallinas, sí, me ha tocado la patata al gallinero, porque yo la primera vez que vine, esto es true story, la primera vez que vine a Benasque hace 20 años más o menos,
sí.
Me alojé en un apartamentito aquí, muy cerca de aquí, o sea, dos calles por detrás, y por lo visto el tío de al lado tenía un gallinero, un corral o algo, porque lo primero que me despertó la primera mañana fue el canto del gallo, yo flipé, y claro, mi hijo, que era muy pequeñito, tenía un año así... Pues flipó, ¿no? Pero esto ha cambiado, que los gallos te despierten en venas, que esto ya no ocurre. Os presento, ya lo conocéis, él se llama Bruno de Enero, él es el científico de Benasque. Bruno de Enero, ¿qué tal?
Buenas tardes, Nacho, aunque dicho así parece que soy el único científico de Benasque, el científico, ha dicho.
El científico.
Ha quedado raro, no sé.
¿Hay más científicos en Benasque?
No tenía ni idea, no lo sé, pero dicho
como... ¿Para qué te metes conmigo con eso?
Ha dicho el científico como si fuera una anomalía ser científico en Benasque.
No, no me refiero...
Como si fuera una excepción extraordinaria que en Benasque que haya científicos.
No vayas
vosotros
por ahí,
lo porque... de ciudad,
sí,
os pensáis que los pueblos solo estamos para cuidar el campo, para animales y para preparar vuestros apartamentitos de las pelotas.
Que no he dicho nada de vosotros, estás tomando las...
Aquí habemos poetas, habemos escritores, habemos músicos.
Pioles de oro.
Habemos piolis de oro.
Escritoras.
Habemos científicos.
Hay de todo.
Y de todo. Vale. A ver si nos vamos enterando.
Vamos a ver, Bruno, mi intención no era ofender. Yo quería, porque como científico quería que me hablase de un avance alucinante que he hecho con los gallos.
Los
de
gallos, sí.
Que estás alucinante.
Pues llevamos meses trabajando en el laboratorio con gallos y los modificamos genéticamente para que no canten.
Para que no canten.
La ciencia, Benasque. Macho, la ciencia.
Sí,
para que no canten, no canten.
Has modificado
que no molesten,
a los gallos para que no canten.
Sí. Pero por la mañana.
Ah, solo por la mañana.
El resto del día sí, lo que quieran. Pero por la mañana ya no tocan los huevos. O sea, los hemos modificado para que te envíen un WhatsApp para decir que ya se han despertado.
Ah, sí, o sea te manda un WhatsApp.
Es la ciencia, macho.
Hemos
conseguido que en cuanto sale el sol, ellos ya con sus alitas hacen tiqui, tienen un móvil, se montan un móvil.
Y te envían un WhatsApp.
Y te envían un WhatsApp y ya es de día.
Ya es de día.
Ya sus podéis levantar.
La ciencia.
La ciencia, es alucinante. Pues enhorabuena por este logro científico.
Perdón, sí, sí, perdón si está un poquito hostil a lo mejor en la
entrevista. Hombre, no, sí, un poquito, se, ¿no? Se está calentando.
Me revienta la gente de ciudad que no me conoce.
¿Usted ha nacido aquí en el Valle de Verás? Que también...
No, no, yo soy de Madrid. Yo llegué hace 2 años aquí.
Y en 2 años ya odias a los de ciudad, ¿no?
Bueno, esto es lo mejor, sí.
Es
sí.
Lo mejor que tienes.
Es lo que tiene. Para eso nos mudamos, ¿no? Para mirar mal a los forasteros.
Esto es lo mejor que tiene, ¿verdad? Ahí cuando vienes tiene. De esto, miran mal a los forasteros. Pues Bruno, muchísimas gracias y felicidades por este avance de que los gallos que envían WhatsApp. Un aplauso. Porque
bueno,
esto ha costado,
El Nobel de Oro.
Nobel de Oro. Relleno de chocolate.
Pues mira, Bruno, te voy a contar que con el nuevo Jeep Avenger de North Face, estoy flipando, con el nuevo Jeep Avenger de North Face Edition, cualquier lugar puede ser el comienzo de una aventura, con tracción total y llantas de 17 pulgadas, se adapta a todos los terrenos, sin renunciar a su diseño único, todo con tecnología híbrida de 48 voltios, cambio automático y recarga automática mientras conduces. Este mes, gama Jeep Avenger desde 199 euros al mes, es que no es dinero. Sin entrada, con renting, todo incluido. Y el plan Moves 3, que es así, entra en jeep.es.
Para entrenar el cuore, lo que hago es levantar jeeps.
Ahí está.
Levantar jeeps.
Pues está muy bien. Pues sobre todo el Jeep Avenger de North Face Edition. Ahí estamos. Bueno, hemos dejado para el final a Eduardo, porque Eduardo Juber, que es presidente de la Asociación de Turismo de Aragón, hoy estará que no cabe en sí, ¿no? Porque hoy es el día que se.